Do you know way down, way down, way down upon the Swanee? L'Alan és un crític de cinema neuròtic, hipocondríac i obsessionat amb la pel·lícula Casablanca, a qui deixa la seva dona per anar a buscar les aventures i els riures que no li dona el seu matrimoni. Davant d'aquesta situació, una parella, dos amics de l'Alan, decideixen ajudar-lo a buscar parella. A grans trets, és l'argument de Sueños d'un seductor, que és una obra de teatre del Woody Allen de l'any 72, que es va adaptar al cinema amb enorme èxit i que a partir de diumenge es podrà veure al Teatro Lara de Madrid. I qui interpreta el seu paper protagonista és una persona que molta gent recordarà per haver presentat la primera etapa del mític programa Caiga quien caiga a Telecinco, al costat del Wyoming. Estem parlant del Javi Martín. Hola, Javi, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Se te ha olvidado. El guapo de Caiga quien caiga,
el
perdona.
El guapo de Caiga quien caiga.
Que eso es muy importante.
Porque erais, en aquella época erais Wyoming,
Juanjo de la Iglesia y yo.
Y Juanjo de la Iglesia y tú.
Sí, entonces, como comprenderás, pues no era difícil ser el guapo en ese triunvirato, ¿no? ¿Me entiendes?
Has trabajado en programas de tele, pero también en series, en cine, en teatro, como en estos Sueños de un seductor, de la que ahora hablaremos. ¿Usted, te sorprende que 25 años después te sigamos recordando por el Caiga quien caiga o no?
Bueno, lo que pasa que me seguís recordando, lo que quiere decir es que tú has pasado un poco de los 35.
Sí, sí, de los 45 también.
Y de los 45 también. Yo ahora voy por la calle y los chavales jóvenes les digo Caiga quien caiga y me mira y hacen con el labio así como ¿eh? Sí. ¿Qué es eso? Y no tiene mucha idea. Pero sí, mucha gente así más madurita todavía lo recuerda, sí.
La voz de Galicia. Encuentran el gen cuya mutación causa el onanismo.
Yo debo tener tres o cuatro genes de eso.
¿Sabes lo que te pasa a ti, Javi?
¿Qué pasa?
Que solo ves la paja en el ojo ajeno.
Los más jóvenes seguramente no serán una idea de la repercusión que tuvo el Caiga quien caiga. Claro, aquello fue una explosión de popularidad bestial, ¿no?
Sí, sí, yo la verdad, y además yo es que, claro, yo creo que tenía 21 años, 22 años, y de repente me encuentro con que salgo a la calle y digo, ¿por qué me mira todo el mundo, no? Y la verdad es que fue muy fuerte para mí. Yo incluso iba por la calle, por la Gran Vía, con los cascos puestos sin música, haciendo como que oía música para que no me molestara la gente, ¿no? Y luego, bueno, pues yo entendía que mucha gente venía a saludarme, a hablar, y lo comprendía perfectamente. Tengo que reconocer que en aquel momento los móviles no tenían muchas cámaras y entonces era más relajado. Yo creo que ahora ser así como popular o famoso, tiene que ser tremendo, ¿no? Pero yo lo llevaba bien, la verdad.
Para la gente que no lo sepa, el Caiga quien caiga era un espacio informativo y irreverente, muy desenfadado, y donde los reporteros, que ibais todos vestidos de la misma manera, es decir, camisa blanca y traje oscuro y corbata oscura, ibais a entrevistar a la calle, a políticos, a cantantes, a actores, con preguntas incómodas y con el objetivo de entregarle unas icónicas gafas de sol que llevabais todos puestos en el programa. ¿Hay algún momento que recuerdes especialmente, algún personaje conocido a quien le consiguieras entregar las gafas, muy conocido?
Hombre, para mí fue muy emocionante y muy difícil. A Arafat, yo le entregué no le entregué unas gafas, le entregué una rama de olivo. Y me acuerdo que estaba en el Hotel Palace y había francotiradores por todos lados. Y además me avisaron, oye, Javi, ten cuidado que te vas a acercar a Arafat y esto puede ser, aquí se puede montar la Mundial. Y luego yo sobre todo iba mucho por tema espectáculo, teatros y tal, y yo se la di a Madonna, a muchas modelos, a muchos actores, cantantes, ¿no? Y luego, por supuesto, le dimos la antes de entregarle las gafas al rey, al emérito, la verdad es que los políticos pasaban completamente de nosotros, ¿no? Y una vez que se las entregamos al rey, se notó clarísimamente que todos los políticos de repente decían, ay, sí, yo quiero una.
¿No? Bueno, entre ellos Aznar, que os invitó a comer a la Moncloa, ¿fuiste o no?
Bueno, eso fue maravilloso, sí, fuimos a comer, me acuerdo perfectamente que nada
o sea,
más
entrar... El Wyoming comiendo con Aznar,
pero fue un descojón. El Wyoming seguía siendo Wyoming en la Moncloa con Ana Botella y Aznar. Entramos y había un bajo relieve en la Moncloa, así como Adonis, semidesnudos y tal, no sé qué. Y nada más entrar, Wyoming dijo delante de Aznar, si esto parece una sauna gay, ¿sabes? Y digo, madre mía, la comida que vamos a tener aquí, ya verás.
¿Y fue bien?
Pues fue rara, la verdad. Porque Aznar nos iba preguntando a cada uno qué es lo que hacíamos en el programa. Bueno, Javi, ¿tú qué haces en el programa? Tal. Entonces le empezabas a contestar y a mitad de frase que tú estabas contestando le volví a preguntar a otro que qué es lo que hacía en el programa. O sea, no escuchaba nada ni le interesaba nada lo que hacíamos o no hacíamos. Fue un poco...
¿Y por qué os invitó?
Pues, hombre, nos invitó, lo teníamos clarísimo, era un poco, si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Tráetelo a casa, le invitas, le agasajas un poco, y a ver si un poco esa manera de actuar, de caiga quien caiga, tan, bueno, metiendo el dedo en la llaga y apretando las preguntas y tal, cambiaba un poco el concepto hacia los políticos, ¿no? Y sobre todo hacia los de su partido, ¿no? Es como, llévatelos a tu casa, que así te tratarán un poco mejor, ¿no? Pero no cambio nada.
Quien pueda ir a Madrid, hasta el 31 de octubre se podrá ver en el Teatro Lara de Madrid Sueños de un seductor, donde Javi Martín llega a la obra gracias a una sustitución. ¿Eso es verdad o no?
Sí, estaba haciendo César Camino el papel de Alan Fix y bueno, esto pasa mucho en el teatro, de repente pues te sale otro trabajo en otra obra de teatro, otro sitio, televisión o lo que sea, y te llaman y sustituyes a otro compañero, sí.
¿De qué va la obra, para los que no lo sepan?
Pues mira, es mi personaje es Alan Fix, que es el alter ego de Woody Allen, ¿no? Pues es un Woody Allen, una persona muy histriónica, muy nerviosa, muy poco seguro de sí mismo, ¿no? Entonces, su mujer se separa de él porque ya no aguanta más y él lo que quiere es, pues, volver a conocer chicas y tal. Y lo que pasa es que tiene en su imaginación a Humphrey Bogart y imita todo lo que hace Humphrey Bogart y cómo es Humphrey Bogart para conocer chicas y conectar con ellas y tal, pero no le sale porque este tío es un puto desastre. Y entonces se forman situaciones muy divertidas, las discotecas, ligando con chicas en su casa y tal, pero todo le sale mal. Y luego tiene una pareja de amigos que le ayudan en este viaje y hasta ahí puedo contar porque luego suceden cosas más fuertes y más interesantes. Pero es muy, muy divertida, muy divertida la función. Yo me lo paso estupendamente.
¿Siempre
verdad.
Has tenido esta vis cómica?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre, desde pequeñito me gustaba hacer el payaso, subirme encima de la mesa. Me gusta muchísimo hacer reír a la gente, sin ser coñazo y ser pesado, que eso no lo aguanto, ¿no? Pero hacer disfrutar a la gente y que se rían con lo que hago, a mí me llena muchísimo. Si tengo que elegir entre hacer drama y comedia, me quedo con la comedia. Pero el drama me gusta mucho, pero la comedia... A mí me llena muchísimo.
El referente que tenemos de Alan, de tu personaje, es el de Woody Allen, que lo interpretó en la obra de teatro original como en la película que luego se hizo y que, por cierto, no dirigió él. Lo que pasa es que físicamente Javi Martín no se parece nada a Woody Allen. ¿Intentas acercarte tanto como puedes al personaje original o al contrario lo adaptas y te lo haces tuyo?
Bueno, yo lo adapto. Yo me vi la película, ya la había visto, pero la volví a ver hace poco y luego tuve una conversación con el director que me dice, mira Javi, este papel, tal, no sé qué, pero tenemos un problema porque... A ver, lo que me decía él, que yo me considero mono, pero bueno, tampoco para tanto. Pero es que me decía el director, es que tú eres guapo y tú eres guapo. Y entonces, claro, tenemos que hacer un personaje así que sea de otra manera, ¿no? Y entonces yo lo llevo un poco por el histrionismo. Utilizo la voz para generar ese personaje. El cuerpo, ¿no? El body language, como es un desastre de tío. Y luego, o sea, que sea realmente un personaje que resulte como lo que él dice, ¿no? Que es un inútil, que es muy nervioso. Y entonces el físico se queda un poco apartado, ¿no? Lo que se ve es que es histriónico y que está atacado todo el día.
Hace justo un año, perdona, y ahora hablábamos de un personaje como Woody Allen, hipocondríaco declarado, y nos sorprendíamos cuando decidiste confesar públicamente. Más que confesar es pecar, yo creo que es más que explicar que pasaste una dura depresión años atrás, que incluso te había llevado a pensar en el suicidio. Supongo que no fue nada fácil dar ese paso al frente para una persona tan popular como eras tú. ¿Necesitabas contarlo?
Sí, sí, la verdad que sí, porque, bueno, a mí me diagnosticaron trastorno bipolar y sobre todo cuando yo salí de las depresiones, que ya hubo una que dije, no vuelvo a entrar en ninguna depresión nunca más, y si vuelvo a caer, me voy a la psiquiatra, al psicólogo, corriendo y que me den lo que me tengan que dar, porque por ahí no vuelvo a pasar, porque como tú has dicho, estuve a puntísimo de quitarme la vida, ¿no? Pero cuando salí de ahí, dije, joder, yo esto lo tengo que contar, porque cuando yo estaba ahí, tenía la sensación y sabía, cuando estaba ahí, que no se podía salir de la depresión, que era una sensación, aparte de inaguantable, un dolor insufrible, que no se podía salir. Y cuando yo salí, dije, joder, tengo que contarlo a la gente para decir que se puede salir, ¿no? Que se necesita su tiempo, que tienen que ir a profesionales, a psicólogos, psiquiatras, a lo mejor hay que medicarse un tiempo, lo que sea. Y sí, me costó un tiempo dar el paso y decir, joder, es que voy a contar que lo de la bipolaridad, lo del suicidio, no sé cómo va a afectar esto en mi carrera, en mi trabajo. Y la verdad es que desde que lo conté, primero ha sido una liberación para mí, y luego la respuesta general ha sido fantástica. Todo el mundo me ha apoyado muchísimo y mucha gente muy agradecida por contar mi historia, y eso te llena también.
Javi, vamos para la gente, temprano en Javi Martín. Javi Martín es actor, va a ser presentador del Caigui quien caiga, con Dayam Abans. Javi, ¿puedes explicar para la gente que pueda tener una sensación como de estado depresivo? Porque una cosa es tener un estado depresivo momentáneo, y otra cosa radicalmente diferente es entrar en depresión.
Claro.
¿Qué síntomas tuviste para que mucha gente que se pueda sentir cómplice de lo que te pueda pasar o de lo que te pasó pueda pensar que él puede tener un estado de depresión?
Bueno, hay dos tipos de depresión, la exógena y la endógena. La exógena es por alguna razón exterior, que yo qué sé, te han desahuciado de la casa, tu pareja te ha dejado, no llegas a fin de mes, has perdido un familiar querido, ¿no? Eso es una depresión que, bueno, que puede ser externa. O luego puede ser interna, que no hay ninguna razón especial, que es lo que a mí me pasó. Yo tenía de todo, trabajo, familia, pareja, dinero, económicamente estaba bien, y sentía un sufrimiento. Entonces, bueno, sea por lo que sea, cualquiera de las causas, pues sientes angustia, sientes dolor, sientes que no vales nada, físicamente te cuesta moverte, te cuesta levantarte de la cama, cualquier cosa, se te rompe un enchufe y dices, joder, y es como que se te cae el mundo, y dices, y ahora tengo que arreglar esto, y cada vez va más y es un sufrimiento, y llegas a un punto en el que sientes mucha angustia. Y yo lo que le aconsejo a la gente es que lo cuenten a quien sea, a sus amigos, a sus padres.
¿No lo contaste tú, Javi?
Yo sí, yo soy una persona muy extrovertida y hasta en esos momentos lo era también, y se lo contaba a mí, no se lo conté a mi marido, se enteró mucho más tarde, pero porque tenía miedo, digo, joder, le voy a contar a mi marido que me quiero quitar la vida y a lo mejor me deja, ¿no? Y tenía miedo, pero sí se lo conté a amigos y bueno,
es
lo que
es increíble que no se lo quieras contar a tu pareja. Por el miedo a perderlo. Es
sí,
bestial,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Sí, porque estás en una situación tan... Estás tan hecho mierda y tan hecho polvo que y tú sabes que lo que estás pensando, que es horroroso, le va a meter mucho miedo a tu pareja. Entonces, esa convivencia va a cambiar, ¿no? Y yo no sabía cómo iba a reaccionar, porque una cosa es contárselo a un amigo, ¿no? Pero, joder, a tu pareja que te ama... no sabes si va a vivir en miedo constante, ¿no? Y se enteró muchos años más tarde. Bueno, se enteró casi hasta dónde llegaba, casi por las entrevistas, ¿no?
Hostia, qué fuerte. ¿Se enteró por las entrevistas?
Sí, sí.
Madre
sí.
mía, ¿y cómo se lo tomó?
Bueno, se quedó de piedra. Me dice, es que yo no sabía que tenía, o sea, que estabas en esa situación. Yo sabía que estabas mal, que estabas jodido, pero yo no sabía. Se quedó de piedra, claro. Pero
¿se cabreó o no?
No, por supuesto que no. Pero bueno, era lo que sentía en aquel momento, que no tenía que contárselo y fue así. Yo sí hablé con más amigos, con familiares, y hicieron lo que tenían que hacer, que es aconsejarme ir a psiquiatras y a psicólogos, y me llevaron, me acompañaban, me llevaban al teatro, porque yo a veces no podía, yo tenía una función y no podía levantarme, y me acompañaban hasta el escenario. Que tengo que decir que el teatro es una de las artes en general son sanadoras, ¿no? Yo el único momento que dejaba de pensar en quitarme la vida era el momento en el que salía al escenario. Ahí estaba desconectado de todo, hacía mi personaje, era otra persona y se me olvidaba. Entonces, por eso cantar, bailar, escribir, dibujar, actuar,
cualquier, o sea, cuando cosa... estabas haciendo algo. Cuando estabas haciendo algo de tu trabajo, cuando estabas activo, para entendernos, sí. Era cuando estabas tranquilo. El problema es cuando parabas y pensabas.
Nada. Yo todas las horas que estaba despierto, menos cuando actuaba, estaba todo el rato pensando que me quería quitar la vida. Quítate la vida, quítate la vida. Constantemente. Yo estaba a lo mejor en una reunión de amigos, que a lo mejor sí iba... Me hablaban y no me enteraba de nada porque yo estaba con mi matraca y no podía quitármelo de la cabeza, sí.
Dios, y entonces cuando estamos hablando de quitar la vida, estamos hablando de que llega un día o que hay algún día que dices, oye, esto no lo puedo aguantar, voy a quitarme la vida. ¿Llegas a pensar cómo? ¿Llegas a pensar cuándo?
Sí. Yo tengo... Había un problema, que es que yo vivo en una casa que tiene una terraza arriba del todo, en la séptima planta. Y yo estaba durante muchos días, perdón, durante horas y horas y horas, paseando en la terraza, dando vueltas, mirando, vueltas. Y llegó un día que llegué a un límite muy, muy peligroso. Me subí a la barandilla... Y llegó un momento que mi cabeza decía sí, no. Me asomé y en el último instante me imaginé todo. Me imaginé cómo caía mi cuerpo, cómo un vecino llamaba a la policía, cómo llamaban a una ambulancia, me recogían. Y me imaginé cómo alguien llamaba a un policía, llamaba a mi marido y se lo contaba. Y la cara de terror de él la vi en mi cabeza... Y eso fue lo que me echó para atrás. Dije, esto no puedo hacerlo porque el dolor que voy a generar hacia los demás es tremendo, ¿no? Las personas que han sufrido una muerte por suicidio en su entorno, es un dolor terrible porque además no es una muerte cualquiera, todas las muertes son dolorosas, ¿no? Pero la del suicidio tiene un componente más, que es la culpabilidad que siente el entorno por tenía que haber hecho esto, tenía que haberle dicho esto, no tenía que haberle dicho esto. Sienten una culpabilidad terrible, ¿no? Y tienen que ponerse en tratamiento también ellos, ¿no? Los pobres.
Si te pregunto, en el momento que decides subirte a la barandilla y lanzarte al vacío, ¿por qué lo hacías? ¿Qué me contestarás?
¿Que por qué lo hacía?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué había en tu vida que te llevaba a esto?
En mi vida no había nada, nada negativo. Estaba todo perfecto. Simplemente mi cabeza, como dice Carlos Mañas, un compañero, me hacía trampas. Y yo simplemente, y es una cuestión química, mi cabeza lo que hacía era que me estaba dando sufrimiento, angustia, ansiedad y un sufrimiento que además tú crees del que no puedes salir. Y dices, como no puedo seguir con este sufrimiento más tiempo, me quito la vida porque no puedo seguir con esto. Las personas que se suicidan no se quieren suicidar, no se quieren quitar la vida a nadie. Lo que quieren es dejar de sufrir, realmente.
Cuando bajas de la barandilla, estás solo, ¿eh? Estamos absolutamente solo, ¿eh? En aquel momento, cuando estás en la barandilla, ¿qué haces? ¿Vas a buscar a tu pareja y le vas a decir... que lo que has intentado hacer, te lo guardas para ti?
Me lo guardé, no se lo conté a nadie y hasta que no empecé a hablar a medios de comunicación y a hablarlo públicamente no conté así detalles.
¿Ni al psicólogo tampoco, al psiquiatra?
A la psicóloga sí. O sea, yo en ese momento a lo mejor no recuerdo bien, pero creo que no estaba yendo a la psicóloga. Fue en ese momento cuando una amiga me dijo, Javi, tienes que ir a una psicóloga ya. Y la psicóloga fue fantástica. Sí, no lo debía hacer ya cuando estaba con la psicóloga porque se lo conté un poco así, pero me acuerdo que la psicóloga me dijo, ¿estás teniendo ideas suicidas? Sí. ¿Con planificación? Sí. Y eso es algo muy importante. La gente no se nos educa para preguntar, ¿no? Cuando hay una persona que nos dice la vida es una mierda, es que no valgo nada, es que estaría mejor fuera de este mundo, tal, primero hay que escuchar, no juzgar lo que nos están diciendo, no quitarle importancia y en un momento dado preguntar, oye, ¿tienes ideas suicidas? Y no tener miedo por preguntar. No vamos a provocar ideas suicidas por preguntarlo. ¿Tienes ideas suicidas? Y si las tiene, hay que ponerse manos a la obra urgentemente, además.
Estem parlant d'una de les persones que fa 20 anys o 30 anys era de les persones més populars i conegudes d'Espanya. Estem parlant d'un dels presentadors de Caigui quien caiga al costat del Wyoming. Estem parlant de Javi Martín, que tot i que tenia una vida aparentment feliç...
Exitosa, sí, sí.
Exitosa i feliç.
Sí, sí,
perquè tenies parella, tenies família, tenies amics... Ell vivia en una mena d'angoixa després de diagnosticar-li un trastorn bipolar. I d'aquí la voluntat fins i tot del suïcidi, d'arribar a pujar amb una brana i de tirar-se d'alta baix. I ho va frenar, sortosament. Tu ara que estàs escuchando... Que hay gente en casa que está escuchando la ràdio, que és un acompañamiento maravilloso, la ràdio, sí. Para los momentos, porque siempre que te hable alguien tienes esta sensación de como mínimo tienes alguien que te acompañe.
Sí.
Para la gente que ahora nos pueda escuchar, Javi, que puedan pensar que están en un estado no tan extremo como el tuyo, sí, ves a saber, pero que se encuentran en una situación de que no saben exactamente qué les pasa, ¿qué le recomendarías?
Bueno, lo que he dicho, ¿no? Primero que lo cuenten,
Primero contarlo, ¿eh? Esto es importante.
Contarlo, no guardárselo, porque claro, si te lo guardas, a ver cómo podemos ayudar, ¿no? Contarlo, ¿no? Y a la gente que escucha, que escuchen, que no juzguen. Y luego, estas personas que están en este momento de, bueno, con un trastorno mental, que además hay que decir que una de cada cuatro personas en este país y en el mundo va a sufrir o sufre un trastorno mental, ¿no? Entonces, decir que esto es súper habitual, pasa muchísimo y se puede salir de la depresión. Y voy a dar un teléfono que ha creado la Asociación La Barandilla para estos casos. Pueden llamar familiares o personas afectadas y allí atienden de 9 de la mañana a 9 de la noche psicólogos y psiquiatras y es el teléfono contra el suicidio.
¿Bien?
Es el 911-385-385. 911-385-385. Son personas profesionales y muy acostumbradas a hablar de estos temas. Y entonces hay que ponerse en manos de profesionales. Hay que decir que estamos luchando desde hace ya las asociaciones y mucha gente desde hace muchos años porque haya un plan de prevención contra el suicidio en España, porque se suicidan 3.700 personas cada año en España. Son 10 personas cada día, 200 personas lo intentan cada día y no hay medios en salud mental. En España hay tres veces menos psicólogos clínicos en la sanidad pública que en el resto de Europa, y esto no puede ser.
Salimos de la pandemia, por tanto, me decía el otro día una psicóloga que estamos todos saliendo, todos, ¿eh? Con un estrés, todos, un mayor medida, menor medida, de un estrés postraumático, me decía una psicóloga, de un estrés postraumático. Y es evidente que tenemos un problema en estos momentos global, que es el de la salud mental en España, que habría que invertir más en salud mental, pero hay otra evidencia, que es que el suicidio es un tema claramente tabú.
Total.
En los medios existe una especie de código ético que hace que no tratemos el suicidio, por eso de crear aquello que llamamos un efecto llamada. ¿Tú crees que esto debería cambiar después de haber pasado por lo que has pasado?
Sí, absolutamente. No es verdad que se cree un efecto llamada. Es como si dijéramos que hablar de violencia de género genera más muertes de mujeres, ¿no? No, al revés. Cuando se informa de algo, se puede buscar la solución. No solo se trata de informar y decir los datos, ¿no? Hay estos suicidios, no sé. Trata de decir, hay un teléfono contra el suicidio, tienes que, si cada vez que se informe de suicidios o de enfermedades mentales, pues como con el 016, ¿no? Que se ponga un teléfono de ayuda a pacientes con problemas mentales. Y luego es súper importante la labor de la prensa, que tiene que divulgar todo esto que está ocurriendo, porque si no se informa, no se encuentra la solución. Y sobre todo, si la prensa no presiona, los políticos ni están ni se les espera. Es la única manera.
Te recuerdo lo que pasó en el Congreso hace muchas semanas,
sí,
que tuvo que salir al rescate Íñigo Errejón, ¿te acuerdas, no?
De lo de vete al médico.
Sí.
Sí. Sí.
Así estamos, ¿eh?
Bueno, ese señor nos hizo un favor a todos. Porque...
Sí, porque fue el efecto llamada al revés.
Totalmente, totalmente. Hizo un favor, o sea, intentar desprestigiar a una persona que está poniendo encima de la mesa los problemas que hay en este país de con el tema de la salud mental y que le mande un señor al médico, se ve en qué nivel están ciertos políticos a la hora de hablar de la salud mental, ¿no? Ahora empiezan a hablar algunos partidos políticos y se empiezan a mover. Lo que pasa es que, bueno, esto lo pensamos todos, ¿no? Se siente, o sea, la palabra del político de momento vale poco. Lo único que vale son los hechos. Si hacen un plan de prevención contra el suicidio, dejaremos de manifestarnos y de salir a las calles y lo que haga falta. Pero no nos sirve las palabras bonitas de es verdad, hay que luchar por la salud mental. De momento eso no sirve de nada porque cada día que solo hablen de eso seguirán suicidándose 10 personas cada día.
Acabo, hemos hablado de suicidio, que es el extremo. Hemos hablado de del inicio, que es la depresión, pero no hemos hablado de los motivos, y tú has dicho, solo empezar, que te habían diagnosticado un trastorno bipolar.
Sí.
Te pregunto si le tienes cogidas las medidas al trastorno bipolar y qué te pasa en tu vida como para poder decir que tienes este tipo de trastorno, Javi.
Pues mira, son dos fases, César. Tienes la parte de la depresión. Yo hace muchos años ya que no tengo depresión. Y luego hay la fase maníaca, que no me gusta nada esa palabra. Y además creo que hay que empezar a cambiar el vocabulario por el estigma. Yo le llamo elevaciones o subidas, ¿no? Y tengo mis subidas, mis elevaciones, y eso mola mogollón. O sea, el entorno lo pasa mal, porque estás un poquito más zumbado de lo normal, pero yo me lo paso estupendamente, porque de repente empiezas a ver conexiones cósmicas, espirituales, hablas con los ángeles, sientes la telepatía, sientes realidades paralelas, bueno, es un tripi. Pero y es muy interesante sería para otro programa, pero es muy interesante y bueno, ves, es Matrix, estás en Matrix, de repente dices, coño, la realidad pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces te abre un mundo de percepción muy distinto, ¿no? Y para mí muy útil. Cuando estoy arriba, pero hay cosas que he visto cuando estoy arriba que las practico cuando estoy ahora eutímico, creo que se dice. Normal. Estable, vamos.
Acabo de recibir algún mensaje, Javi, de gente que me dice que no te imaginas qué falta hacen entrevistas como las de hoy. Saber que hay personas que han pasado o están pasando lo mismo que tú es claro. Como un abrazo en el peor momento y una mano que no te deja caer por nunca más, porque hay cosas como las de hoy, me dice Guillem, que piensa que ha perdido el control de la mente y la razón de ser, y no está solo, yo estaba y he salido y por tanto todo el mundo puede. Seguimos.
Claro. Claro, es súper importante, ¿no? De repente yo lo he dicho en muchas charlas, joder, si a mí hubiese llegado al psicólogo, al psiquiatra y me hubiese dicho, Javi, tranquilo, de verdad, no pasa nada. Esto es súper habitual, el 25% de la población sufre o sufrirá un trastorno mental. No te preocupes, vas a salir, lleva su tiempo, te vamos a acompañar, pero a veces dices, joder, estoy solo, no sé, además como vivimos una sociedad de lo guay, de lo divertido, de cuelgo en Instagram y en Facebook todo lo maravilloso, ¿no? Pero no, cuando estás hecho una mierda y deprimido no deberías hablarlo, ¿no? No conviene contar las tristezas, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Yo creo que debemos hablar de todo.
¿Tienes redes sociales o no?
Sí, Instagram.
¿Twitter no?
No, de eso no me va. Instagram sí me hace mucha gracia, pon las fotitos y mis chorradas y mis vídeos. Y alguna vez he colgado cosas estando elevado, ¿eh? Sí. Y no les hace gracia a mi familia.
Ya, pero quiero decir, Twitter no, porque no...
No, y Facebook. Tengo dos perfiles en Facebook, pero no lo entiendo, no me parece... Y Twitter es como que tengo que pensar mucho la frase estupenda para que sea guay, ¿no? Instagram me parece como, mira, una foto, un vídeo, se me ha ocurrido esto, lo cuelgo y ya está.
¿Ya estás curado?
Bueno, se supone que es una enfermedad crónica. Yo sigo tomando mis pastillitas hasta que la psiquiatra, que es muy buena mía, de la sanidad pública, hasta que me digan que no debo tomarlas. Lo que haces es convivir con ello y sobre todo entender, controlarte un poco a ti, ¿no? A monitorizarte. Cuando estás deprimido, yo sí puedo controlarlo y sé que eso no lo quiero y yo soy el que voy a que me miren. Pero cuando estoy elevado, es mi entorno el que tiene que verlo. Y luego, pues, cuando estás elevado, pues duermes poquísimo, ¿no? De repente duermes una noche 2 horas, pero tienes una energía que te cagas, no paras. Y sobre todo el entorno es súper importante para que te informe, oye, Javi, que estás un poco así, un poco arriba, un poco abajo, deberíamos ir a la psiquiatra o a la psicóloga y nada, que te acompañen.
No voy a utilizar para despedirme, recordando que está Javi Martín, que lo quiere aplaudir y disfrutar en el Teatro Lara de Madrid hasta finales de octubre con esa obra.
Mediados de octubre, 17, hasta 17, el 17.
O sea, tienen tres semanas.
Tres semanitas.
Tres semanas para verlo en Teatro Lara de Madrid. No le voy a decir aquello que te habrá dicho mucha gente, que es anímate o cuídate, porque cuídate es el peor de los ánimos para un hipocondríaco, ¿no? Porque el desarrollo de la palabra te lleva ya a un estado, digamos, de no óptimo, que necesita mejorar, y exigiéndote que te sitúes en estado de alerta, ¿no?
Claro.
Con lo cual, mejor que no te diga nada, sino que felicidades por la fortaleza, por la fuerza y sobre todo por la voluntad de quererlo explicar. Ha estado un placer, Javi Martín.
Nada, un placer para mí. Muchísimas gracias además por visibilizar todos estos temas, que creo que es muy importante en esta sociedad, sí.
Un abrazo enorme, Javi, hasta muy pronto.
Igualmente, chao.
Chao. 11:43 minutos, de una idea. My heart is turning.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.